Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? ¿Usted es consciente de que el sector primario es lo importante? ¿Sí? Es el sector estratégico para un desarrollo socioeconómico de esta tierra, de estas islas. No solo porque nos da lo más importante y nos proporciona lo más importante, alimentos con calidad, saludable, sostenible, cercano, seguro y singulares. Pero es que además, nosotros consumiendo esos productos de la huerta y del campo, ayudamos a que se mantenga un paisaje, un territorio, unos cultivos, y potenciamos nuestra identidad. Porque si no tenemos tierra, gastronomía, costumbres, tradiciones, ¿cuál es nuestra identidad? Ir en una romería como si nos pusiéramos un traje de carnaval con una botella de vino de la península, como yo lo he visto. Y yo creo que tenemos que tomarnos en serio esto. Y mantener un paisaje o mantener unos cultivos mosaicos como se está haciendo en Gran Canaria, o mantener una ganadería para que haga trabajos de limpieza en los barrancos o en muchas zonas mientras pastorea, que eso se convierte en cortafuego. Eso es importante, muy, muy importante. Y si no consumimos el producto local, toda esa tierra se convierte en pastizales, zarzales, rabo de gato, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso todos somos responsables. Porque lo que vale, cuesta. O a usted se lo dan todo gratis. No. Y cuando usted va a consumir o le quiere dar un producto a sus hijos, apuesta por la calidad. Apuesta por lo que conoce. Apuesta por lo cercano. Apuesta por el paisaje, por el territorio. Porque claro, es bonito ir a un pueblo con el almendro en flor, desde Tejeda, pasando por Santiago del Teide, en Punta Gorda, en La Palma, y hacernos los selfies. Es muy bonito. Pero ¿quién mantiene sus almendreros? ¿Con selfies? ¿O consumiendo las almendras y los almendrados? Es muy bonito subir al Teide por Viraflor y ver los bancales de viña, o ir a la Jeria en Lanzarote, o los bancales de La Gomera o de El Hierro o La Palma, pero con fotos y con aplausos no se mantiene. Hay que consumir el producto que sale de ahí, y eso tiene su coste, porque es un paisaje, porque además queda aquí, genera economía circular. Y a eso es lo que yo les invito cada día a reflexionar, a comprometernos con nuestra identidad, con nuestro territorio, con nuestra gente, porque esa también es una apuesta para el comercio cercano. ¿O queremos someternos a una prueba de que un día, cierren todos los establecimientos que tienen que ver con el sector primario? Y usted llega al bar y diga, no tengo leche. A ver qué pasa. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Hoy vamos a hablar de una empresa agraria que se dedica a la comercialización de frutas y también de alguna que otra hortaliza, que el 1 de diciembre cumple 111 años. 111. Habrá que comprar algún número de la 11 terminado en esa en esos tres números, porque a lo mejor va y toca, 112 años. Y esta empresa se inició por la revolución de los agricultores, creando un sindicato, porque fue un sindicato agrario, para defender sus intereses. O sea, los agricultores aquellos no tienen nada que ver con los de ahora, porque los de ahora no asisten ni al empaquetado, a las asambleas, muchos de ellos. O sea, tienen la fuerza de su trabajo, tienen la fuerza de la fruta, tienen la fuerza del dinero que mueven, y da la impresión de que no les preocupa, porque no se ocupan. Y en la asamblea donde usted tiene que de alguna forma hablar. Y aquellos sí eran revolucionarios. Quizás hay que recuperar el espíritu aquel de hace 100 años para que los agricultores se muevan. Ahora, en el tema del plátano, va a haber un llámenlo ajuste, no va a haber pica, pero una retirada en finca, se va a enviar a Marruecos, bancos de alimentos, porque esto, los precios, la marca puede, va a caer un 6%, los precios también van a caer, aunque alguno por ahí habla de un bajón impresionante. Vienen las Navidades y siempre más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿No será porque repetimos lo mismo todos los años y no hemos sido capaces de cambiar? Don Fernando Campos, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación, La Faz de la Orotava. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Clemente, muchas gracias. Saludo a la audiencia.
111 años y siguen vivos.
Sí, gracias a Dios seguimos vivos, batallando y cultivando nuestra tierra, ¿no? Mucho el esfuerzo de los agricultores que lo han logrado, ¿no?
¿Cómo nació la FAP? Porque esto empezó por una revolución agraria, por un sindicato agrario, ¿eh?
Sí, el comienzo fue a raíz de el mercado británico se puso muy complejo por la competencia de las bananas, que principalmente empezaron a venir de Jamaica y Costa Rica. Y a raíz de esta introducción, pues los precios empezaron a caer, fueron más competitivos, a pesar de que la calidad nuestra era muy reconocida. Y bueno, en el año 1904 fue cuando se empezó a hablar de sindicato, de la creación de una asociación, de un sindicato agrícola, donde se unen una serie de empresarios y agricultores agrícolas. Y fue en el año 1914, en concreto el 1 de diciembre de 1914, cuando se creó este sindicato, que fue el comienzo de esta cooperativa, que a día de hoy pues tiene 111 años de edad, ¿no?
111 años. Mucha historia, mucha evolución, y además es hoy una de las cooperativas referentes en Canarias, no solamente por el volumen, que hablaremos de esos datos, sino sobre todo por la comercialización, plátanos, hortalizas y otros tipos de frutas.
Sí, ahora mismo estamos muy comprometidos con el mercado local. Podemos llegar a comercializar en torno a unos 6-7 millones de kilos de plátanos. Lo maduramos en nuestras instalaciones de La Orotava, y aparte podemos llegar a comercializar entre unos 5 o 6 millones de otras frutas varias y hortalizas, ¿no?
Aguacate, mango, pitaya.
Sí, papaya son los principales productos. Sí,
calabaza.
También.
Sí, sí. Zanahoria, boniato, sí, papa.
Sí. Sí, tenemos una gama de 40 a 45 artículos y son los que principalmente comercializamos en el territorio de las islas, ¿no?
Yo siempre, desde fuera de lo que veo, yo siempre he sido partidario que parte de hoy, ayer concretamente lo hablaba con la gerente de un mercadillo, porque van a haber unas jornadas ahora sobre mercados en Tenerife el viernes, concretamente en Presidencia del Gobierno, que hay que facilitar, aparte de las ayudas que están muy bien a los agricultores, el agricultor necesita, porque el agricultor sabe producir, pero le quita mucho tiempo el estar buscando quién se lo compre, canales de comercialización que le garanticen un precio por encima del coste de producción, siempre con el coste esté ajustado, o sea, y esté en la media. Y las cooperativas, en este caso entidades como la SAT de La Orotava, ayudan a eso, porque claro, el agricultor sabe que o bien, que no lo sé, o bien de la cooperativa van a su finca a buscarle los aguacates o las calabazas, o las zanahorias, o las papas, o bien desde la finca a lo mejor tiene medios para llevarlas al almacén.
Sí, la cooperativa principalmente tiene línea directa con los clientes y tratamos de ajustar los costes lo más posible para que el agricultor tenga el mejor precio. Ese es nuestro objetivo. No queremos tener a finales de año un resultado positivo, sino queremos que sea un resultado pues próximo a la neutralidad o un poco con un ligero beneficio, pero vamos, nuestro objetivo principal es ajustar al máximo los costes y defender en todo con todos los clientes conseguir el mejor precio para satisfacer las necesidades de los agricultores, que sabemos que en los últimos años se han incrementado los costes, con lo cual estamos ahí pues batallando continuamente para lograrlo, ¿no?
Quizás por eso hay que empezar a pensar en que el individualismo, que de forma individual no vas a ningún sitio, porque si te unes con una cooperativa, con una entidad como la SAS, vas a tener una serie de beneficios, no solamente en los canales de comercialización, en la garantía de un precio, en la garantía de que lo tienes vendido, sino también a la hora de acceder a una serie de productos, herramientas, medios para poder producir.
Sí, al tener concentrados producción de agricultores, pues manejamos volumen y sobre todo pues logramos tener productividad durante todo el año, que eso a la hora de sentarse a negociar con un cliente, una gran superficie, un pequeño supermercado o cualquier otra frutería, pues interesa tener productividad durante las 252 semanas del año. Eso pues facilita a la cooperativa pues poder negociar unos buenos precios para los agricultores y conseguir ajustar los cuanto más volumen tengamos, más podemos ajustar nuestros costes, tanto directos como indirectos, y facilitar al agricultor el mejor precio, ¿no?
Claro. ¿Cómo ha evolucionado en estos? Porque bueno, comenzaron con su capacidad, con su fuerza, con sus posibilidades, pero a lo largo de estos 101 años y son un referente y siguen creciendo, mal no lo han hecho.
Está claro que los predecesores ya han hecho las cosas muy bien y solo hay que ver la historia de la cooperativa por todas las vicisitudes que pasaron. Han pasado por dos guerras mundiales y bueno, han logrado permanecer en ser hoy en día la cooperativa decana de las Islas de Canarias. Y bueno, tenemos muchas proyecciones de futuro que ojalá continuemos en este sector durante los próximos 20-30 años, ¿no?
¿Cuántos kilos de plátanos mueven ustedes al año?
El año pasado movimos en torno a 22 millones de kilos. Este año sí tenemos menos, pues como todos sabemos, en noviembre del año pasado vino un temporal de viento, hizo bastante mella en los agricultores y los promedios este año de los racimos están siendo bastante inferiores y ahora este año yo creo que llegaremos a 17 millones y medio. Y de otras frutas pues procesamos en torno a 6 millones de kilos.
Estamos hablando de
22, 23 millones.
Esa acción y ese modelo de trabajo, de comercialización, ese canalizar los productos de la huerta, lo han hecho porque ustedes veían una salida y también había sido planteada por muchos agricultores plataneros que tienen otros terrenos y que lo dedican a cultivos menores y vieron ahí un hueco de mercado importante, un nicho de mercado.
Sí, empezamos hace 8 o 10 años, el anterior presidente don Melchor Bravo fue el promotor de esta idea. Y bueno, la verdad es que nos hemos hecho un hueco en el mercado local al que aspiramos pues seguir creciendo y mejorando. Y sí, la intención era pues acaparar todos los productos hortofrutícolas que tuvieran los socios, aparte del plátano, y crear, digamos, un grupo de familias de productos para ya acercarlos al cliente del mercado local y tratar de posicionar nuestro plátano en el mercado local, que aquí en Canarias se consumen bastantes kilos, en torno a 35 o 40 millones de kilos al año, ¿no?
Ya, pero ustedes para posicionar el plátano, además tienen un centro de maduración en la propia cooperativa, en la propia FAS.
Sí, en las mismas arenas tenemos 12 cámaras de maduración donde maduramos tanto los plátanos como otras frutas, aguacates y mangos, ¿no?
Otro de los fuertes es el aguacate, ¿no?
Sí, el aguacate es un producto que parecía que iba a ser un producto estrella. Llevamos una serie de años con las productividades un poco bajas, pero vamos, se consolida en el mercado y la calidad de nuestro producto es muy valorada en el mercado peninsular, ¿no?
Ya. Yo sigo pensando, no sé, quizás a lo mejor que soy muy utópico, muy visionario, pero con el potencial agrícola que tenemos. Tenemos tierra, agua, bueno, aunque tengamos que tirar alguna desaladora, porque llueve poco y las cuencas acuíferas sabemos cómo están, y el problema del agua, del pH del agua, tanto en Tenerife como en La Palma, sobre todo en el Fuencaliente, en la zona del Valle de Arriaga. Pero tenemos tierra, tenemos agua, tenemos mano de obra. No es fácil encontrarla, pero yo creo que cuando tú a una persona le garantizas un sueldo, le garantizas una enseñanza, un conocimiento, una profesionalidad, y él ve futuro, estoy convencido que se apunta. Y además la calidad de cualquiera de nuestros productos, por la tierra, por el agua, por el sol, los componentes organoeléctricos superan a los que vienen de fuera en todos los sentidos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar más unidos?
Desde luego que si trabajáramos más unidos, el éxito estaría más asegurado. No cabe duda que todos estos jóvenes agricultores lo primero que quieren es rentabilidad. Si no te vas a meter a trabajar en un negocio que no es rentable, y si de alguna forma logramos concentrar producción y unirnos y que esto sea más rentable para todos, serían más personas las que se empezaran a trabajar en el sector primario. Eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que la estructura de la cooperativa es la idónea para lograr ese objetivo, ¿no?
Claro, porque ustedes, por ejemplo, Coplaca es una cooperativa de segundo grado, pero también como Coplaca, cuando también se convirtió en OPFH, que además tiene la OPFH, Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, le permite canalizar no solamente la producción de sus agricultores de frutas, hortalizas, sino también crear una relación de ida y vuelta, por así decirlo. O sea, ustedes a lo mejor podrían, no sé si lo habrán pensado, hacerse con semilla de papa, por ejemplo, comercializarla, porque si un supermercado en Gran Canaria lo hace, que compra la semilla, se la entrega a los agricultores con el compromiso de que le compras la papa, podrían ser iniciativas que eso lo permite, o sea, le es más factible hacérselo a una cooperativa como la FAS, por ejemplo, como Coplaca, que una persona individual, ¿no?
No, está claro que al fin y al cabo la cooperativa, aparte de comercializar los productos de los socios y los agricultores, le da un servicio, y perfectamente uno de esos servicios es ayudarlo en todo lo que le sea necesario para empezar a plantar, y uno de esos, pues sí, lo que tú has comentado, ¿no? Conseguir plantas o semillas, al fin y al cabo todo es un servicio, y es lo importante de que la cooperativa tenga sus pilares para ayudar en todo lo posible al socio, al agricultor, ¿no?
¿Qué aporta el modelo de la FAS? ¿Qué está aportando al agricultor?
Bueno, yo creo que le está aportando, pues, seguridad. Estamos en todo el territorio local y bueno, está bien posicionado los productos. Tenemos un departamento técnico que asesora en todo momento a los agricultores y estamos sacando muy buena calidad de nuestros productos, y hoy en día yo creo que están reconocidos en las grandes superficies y en los pequeños supermercados. Y bueno, nuestro objetivo es seguir mejorando y conseguir los mejores resultados para nuestros socios, ¿no?
Ustedes tienen presencia en Tenerife, tanto en el norte, con la FAS de la Horta, para la que va a cumplir 101 años, como en el sur.
Sí, tenemos un empaquetado en Adegen, donde ahí procesamos el 40% de nuestra producción de plátano, y donde también recogemos las otras frutas, ¿no? Donde de ahí se trasladan a la central principal, que está en Las Arenas, ¿no? Donde se preparan los pedidos para los clientes, todas las grandes superficies, supermercados, todo se procesa en Las Arenas, ¿no?
Claro, porque Las Arenas, la verdad es donde de alguna forma es el centro de distribución, de maduración principalmente. Ustedes, como Coplaca, forman parte, el tema comercial, forman parte de Eurobanán. Eurobanán es una de las primeras empresas nacionales en la distribución de frutas y hortalizas de verduras en todo el mercado nacional, ¿no? Es importante estar, para ustedes ha sido importante, clave, porque ustedes no tienen que abrir camino ni estar, o sea, se ha ganado, porque la otra fórmula es que yo le venda a un receptor en Península, el receptor le vende a otro y después ese otro le vende al mercado.
Desde luego que estar dentro de Eurobanan es un lujo. Vamos, ahora mismo está situada entre las principales empresas de comercialización y distribución del territorio nacional. Y bueno, la verdad es que es una satisfacción para todos los agricultores, o da tranquilidad el estar dentro de esa empresa que pueda comercializar y distribuir su fruta por todo el territorio nacional, en distintos puntos de maduración, con sus propias cámaras. Tiene una cartera de 8.000 clientes por todo el territorio nacional, o están situados tanto en las grandes superficies como en el mercado tradicional, y ahora mismo para el agricultor es la mayor tranquilidad que pueda tener, ¿no?, de tener esta empresa de distribución y donde tiene su venta asegurada, ¿no?
Claro,
y que sobre todo lo más importante, que la cobra.
Porque de ahí también, después, claro, de ahí nació Eurobanan Canarias, que en la que participan muchos socios de las islas que están dentro de Coplaca, ¿no?
Sí, los socios que en su momento, cuando se creó Eurobanan, se entregó participaciones a los agricultores que entregaban su fruta. Algunos decidieron quedarse con la participación, la gran mayoría, y otros la vendieron. Y bueno, todos son partícipes, los que apostaron por este proyecto son partícipes de esta entidad, que tiene unas proyecciones de crecimiento futuras bastante halagüeñas.
Y el que se quiera incorporar, usted imagínese ahora que el 31 de diciembre algún agricultor se incorpore y quiere incorporarse a Eurobanan Canarias, ¿lo podría hacer?
Sí, ayer se está estudiando herramientas. Está claro que el primer requisito es entregar la fruta dentro de alguna cooperativa de Coplaca. Y ese es el principal requisito, y a partir de ahí pues hay posibilidades de, con el tiempo, de entrar con participaciones de esta entidad, ¿no?
Ya. Para aguantarse 110 años en una cooperativa, bueno, nadie ha vivido 110 años, pero quiero que entiendan la expresión, o sea, por una finca pasa herederos, o sea, hay fincas que llevan en la cooperativa 111 años.
Sí, son sí. Herederos, bueno, claro, han ido pasando...
Para aguantarse 111 años, que una finca y sus herederos, como van cambiando los tiempos, compañeros, y las formas de ver las cosas, sigan en la cooperativa, mal no lo han hecho.
Desde luego, ¿no? Un trabajo bien hecho y ojalá siga así.
Y sobre todo mal en el sentido que los resultados económicos, porque si algo miran los agricultores, es la peseta.
Sí, la rentabilidad es lo primero que miramos.
Yo hay algo que lo decía al principio, o los agricultores están satisfechos y no, ya sé que esto funciona bien, con lo mío, lo que yo vaya a opinar no es necesario, pues, por eso no participan tanto en las asambleas, o es dejadez, o es, pues claro, en una cooperativa como ustedes, que las cosas están funcionando, que van por buen camino, que los resultados están ahí, que muchos de los socios forman parte de Eurobanan, que ven los dividendos, no sé, o sea, al final, pero yo creo que debían partir, porque son los dueños de la fruta, los dueños del dinero, los dueños de su trabajo, y son los responsables de que se ponga en movimiento toda la cadena del sector, porque si no hay piña...
Está claro, si no tenemos...
¿Usted se imagina que volvieran los sindicatos antaño y que un mes dijeran, esta semana, una semana, que dijeran, no vamos a cortar fruta? El caos que se arma.
Pues, el lío que se monta es grande, ¿no?
Sí, pero... O sea, ¿a usted se les pone el...?
Sí. Es importante que el agricultor, el socio, participe en la cooperativa, porque... La cooperativa es de ellos y tenemos que escucharlo, nos tienen que valorar el trabajo que hemos hecho la Junta Rectora durante todo el año, y es necesario que participen y se vean involucrados en la gestión, porque es de ellos, ¿no? La fruta es de ellos.
Sobre todo para que conozcan lo que se está haciendo y conozcan también aquellos agricultores pejigueros, en vez de estar hablando en los bares y en los funerales, este dinero, ¿por qué se gastó esto? ¿Por qué no me pagan más? ¿Por qué el precio del plátano está a 2,30 y a mí me dan sin, no me dan sino 50 céntimos?
Sí.
hay cosas que cuestan, que hay que explicarlo porque cuesta entenderlo. ¿Cómo puede ser que en Canarias, si se madura aquí el plátano, el agricultor reciba 50 céntimos y esté a la venta a 2,30 o 2,40 o 3 euros? O sea, ¿tanto cuesta el movimiento del plátano de un sitio a otro?
No, está claro que las cooperativas tienen que ser transparentes y que los socios y agricultores vean todo lo que se hace con su fruta y con su dinero y que le llegue la mejor rentabilidad a su bolsillo, ¿no?
Claro. Bueno, muchos estarán esperando a que le pregunte por el futuro, por la nueva PEPAC, la PAC, el POSEI.
Ya.
¿Usted fue a Bruselas?
No, iba a ir, pero no, finalmente no pudo asistir. Fueron los compañeros de la cooperativa y vamos, y me pusieron al día. Y bueno, la situación, hay mucho trabajo por delante. Contamos con un gerente del ASPROCAM bastante preparado y yo creo que hay un gran trabajo que hacer. Y esperemos que se tengan en cuenta nuestras reclamaciones, ¿no? Porque dependemos enteramente del POSEI y además a la vista de los resultados y la evolución que ha tenido el sector en los últimos 30 años, hemos visto que ha crecido, hemos mejorado, hemos producido más, de mejor calidad, estamos consolidados y quiere decir que las ayudas POSEI que hemos recibido se han empleado muy bien y yo creo que cuando las cosas salen bien lo mejor es no tocarlo.
Claro.
Y tratar de mantenerlo durante otros tantos años.
Está enredado el patio, ¿eh?
Sí, pero bueno, hay que apaciguar, hay que tratar de lograrlo, ¿no?
Yo le decía el otro día al consejero que se echaba en falta el liderazgo y que asumiera el liderazgo de un Leopoldo Colgan que ya no tenemos, porque en todo este proceso, hay que reconocerlo, había un líder.
Desde luego, la labor de Leopoldo
y Alonso Arroyo fueron claves en todo lo que fue la OCM del Plátano, el POSEI.
Sin ellos, sin Leopoldo y sin don Alonso, el plátano no estaría donde está ahora mismo. Eso no me cabe la menor duda de que es así.
Ya. Pero por eso y ante el futuro hay que estar unidos, hay que estar unidos todos y tener las cosas muy bien claras, porque con el lío político que hay, la crispación política, la lucha, el debate... Yo se lo decía el otro día al consejero, yo creo que el comisario debe venir a Canarias y conocer, ya no existe Cañeño, pero al menos que venga a Canarias y que conozca los puntos estratégicos de la singularidad de nuestro sector primario sería clave.
Desde luego que eso ayudaría mucho, ¿no? Que conociera la idiosincrasia de nuestras explotaciones, de la forma en la que disponemos del agua, de que conozca las galerías de agua, que conozca las terrazas de cultivo, en fin, que conozca nuestra actividad, porque es muy peculiar y ahí es donde se ve prácticamente las necesidades de las que tienen las regiones ultraperiféricas de depender de estos fondos, ¿no? Porque sin estos fondos no, y tal y como se quiere enfocar a depender de un programa nacional, no tiene mucho futuro.
Yo no le veo futuro. Visto los ejemplos hasta ahora, yo creo en ejemplos, en hechos.
Ahí está, claro.
Sí. Y los hechos me hacen desconfiar.
Sí, desde luego.
Sí, clarísimo. Pues don Fernando Campos, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación, la FAS de La Orotava, muchísimas gracias y que, bueno, que sigan creciendo, que sigan trabajando. Ahí están los resultados, no soy yo el que voy a echarle piropos, porque bueno, cuando ustedes son una empresa que comercializan con grandes superficies de Canarias, con grandes supermercados, con cadenas de gasolineras, bueno, pues es porque funciona. Y después la apuesta de los agricultores está ahí también en ese referente. Muchísimas gracias y buen día.
Muy bien.
¿Va a haber pica, no?
No.
No.
No, de momento pica no. Hay simplemente hay que...
Retirada en campo.
Retirada, sí, bueno, un 6% de no apurar mucho la fruta, sí, en campo, banco de alimentos y después el mercado de Marruecos, que el beneficio del mercado de Marruecos al final es desahogar el mercado, claro, nacional.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Clemente.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más. Nosotros les dejamos ahora con todas las noticias del archipiélago canario, en la voz y la palabra de Estíbaliz Pérez, de la noche al día. Gracias por la atención prestada. Recuerda, contigo, si consumes, hay futuro.